Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente. Vamos a hablar sobre el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y nos lo va a explicar la doctora María Eugenia Laucho. Ella es neumóloga con doctorado en neumología de la Universidad de Harvard y fue directora del departamento EPOC de ALAT, la Asociación Latinoamericana de Tórax. Actualmente, además, es directora médica de vacunas respiratorias para Latinoamérica en GSK. Doctora María Eugenia, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Paula. Gracias por tu invitación.
Bueno, doctora, este tema ha sido de gran relevancia porque, de acuerdo a los comunicados que lanza la Organización Mundial de la Salud, dice que el EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo y además en el 2021 ocasionó 3.5 millones de defunciones, lo que ha representado el 5% de todas las defunciones a nivel mundial. ¿Qué significa entonces el EPOC para la salud pública?
La verdad es que no solamente esto es un problema mundial, esto es un problema también local acá en Colombia. Cuando nosotros nos vamos a las cifras del DANE, en Colombia la EPOC constituye la tercera causa de muerte en nuestra población. Pero no solamente eso, sino que también cuando nos vamos hacia la parte de discapacidades, más o menos un 25% de los pacientes con EPOC, que son mayores de 60 años, tienen que tener alguna persona que los ayude y los asista en el día a día, lo cual no solamente habla de una carga en general del paciente, sino también una carga para la familia, entre gastos, no solamente económicos, sino también gastos psicológicos y de calidad de vida.
Vamos a ir dialogando sobre los tratamientos y cómo llega a afectar o también cómo ha beneficiado esos tratamientos en la calidad de vida que usted nos ha venido comentando, pero entonces aclaremos primero a la audiencia, por favor, sobre qué significa el EPOC.
Bueno, el EPOC es lo que nosotros llamamos las siglas de la enfermedad, porque se llama en realidad enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. Esto es una enfermedad que viene después de algún tipo de factor de riesgo, de algo a lo que hemos estado expuestos, bien sea humo de leña o que cuando nosotros cocinamos con leña, cuando nos calentamos con la leña que se utiliza normalmente en las zonas frías, y también cuando utilizamos tabaco, que bien puede ser el tabaquismo normal que siempre estamos viendo y también algunos derivados de tabaco. Una vez que uno empieza a exponerse a ese tipo de factores de riesgo y pasan una cantidad de años, que nosotros lo calculamos aproximadamente 10 años de estar expuesto, entonces los pacientes o las personas comienzan a sentir dificultad para respirar porque el pulmón se comienza a tener como lo que nosotros llamamos una pequeña destrucción. Y al tener esa destrucción, básicamente lo que hace el pulmón es ayudarnos a respirar, pues la capacidad respiratoria se disminuye y la primer síntoma que vamos a ver siempre es dificultad para respirar.
Bueno, entonces empiezan a haber problemas respiratorios. No hay una edad que uno diga a cierta edad empieza a presentar la persona el EPOC, sino entonces, como tú mencionas, bajo algunos factores como es estar expuesto durante 10 años al tabaco, a la leña, es que uno ya puede decir que esta persona puede llegar a presentar esos problemas respiratorios, que se reduce ese flujo de aire.
Sí, nosotros normalmente estamos acostumbrados a mirarlo la edad pacientes mayores de 40 años porque es lo que normalmente vemos cuando empiezan la sintomatología. Pero ya se sabe que hay pacientes de 35 años en sus 30 tempranos que pueden empezar a tener como la parte inicial de la EPOC y esto trae como consecuencia que tengan más infecciones respiratorias. Inclusive muchas veces se confunde estas personas como las personas que van mucho a las emergencias o tienen mucha gripe y además tienen mucha tos porque tienen mucha flema. Entonces la EPOC es un poquito difícil a veces de diagnosticar porque aparece muy poquito a poco. Y la gente se acostumbra a tener esa tosecita o a tener esa dificultad para respirar.
Sí, son como algunos síntomas a los que uno a veces se acostumbra, pero detrás puede haber esta enfermedad.
Sí. Una vez yo recuerdo preguntarle a una vez a alguien que vino a entregarme algo en la casa y lo escuché con dificultad para respirar. Y le pregunto, ¿desde cuándo tienes? Y me dice, no, yo no tengo nada de dificultad para respirar, yo me siento muy bien. Y es que la gente se acostumbra. Entonces,
Claro.
¿qué pasa? Yo voy al supermercado y cuando levanto las bolsas de supermercado o el carrito o lo que tenga, pues siento dificultad para respirar. Lo que hago simple y llanamente es que busco a alguien que me acompañe al supermercado y yo no las cargo. Me empiezo a tener limitación cuando subo las escaleras. Entonces lo que digo es, no, lo que pasa es que yo no hago ejercicio, así que eso es por lo cual yo tengo dificultad para respirar y agarro el ascensor. Esos son signos tempranos que nosotros tenemos que detectar como pacientes para después pedirle a un médico que nos haga el descarte de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Pero de alguna manera, claro, es importante educar a las personas que nos están escuchando a eso, a que presten atención a estos síntomas y ahí uno puede prestarle más cuidado para que el especialista a uno lo diagnostique más oportunamente. Doctora, una pregunta. ¿Hay alguna influencia en cuanto al desarrollo de los pulmones cuando, no sé, en los primeros meses de vida, cuando el bebé puede nacer prematuro?
Sí, esto es una enfermedad de adultos que comienza en la etapa que nosotros llamamos de la niñez. Hay algunos pacientes que en realidad lo que ocurre es que tuvieron muchas infecciones cuando niños. De repente tuvieron bronquitis, tuvieron neumonía, entonces hace que esos pulmones no se desarrollen lo completo. Y al no desarrollarse completamente, pues tienen más susceptibilidad. Nosotros hablamos como de la teoría de los dos golpes, porque tienen los pulmones chiquititos y después empieza a fumar o se expone a leña y eso hace que desarrolle más tempranamente inclusive la EPOC. Y también hay estos niños que son asmáticos que no se controlan. Si el niño es asmático y está controlado, él no tiene mayor riesgo que la mayoría de nosotros. Pero si el niño es asmático y no se controla y está todo el tiempo con crisis, esos niños sí probablemente pueden desarrollar un EPOC temprano si se exponen a leña o a humo de cigarrillo.
Entonces, tener el control para las personas con asma, pero entonces, ¿cómo manejamos también el caso cuando los pulmones no son bien desarrollados? Ahí, en ese caso, ¿qué se podría hacer?
Básicamente, lo ideal es que todos nosotros sepamos cuál es nuestra capacidad pulmonar. Eso se puede medir normalmente en cualquier médico de atención primaria y de especialista. Normalmente lo podemos hacer con unas pruebas sencillas. Pero una vez que uno sabe, por ejemplo, qué sé yo identifico que tengo mis pulmones pequeños, que están normales, pero pequeños. ¿Qué hago? Tengo que tener una vida sana, tengo que evitar fumar, evitar humo de cigarrillo de segunda mano, que es el que está fumando al lado y le cae a uno todo el tiempo, evitar humo de leña o utilizar humo de leña de manera crónica. No es que un día no pueda hacer un asado, pero ciertamente no puede estar expuesto todo el tiempo, porque entonces esos pulmones más probablemente van a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿Y esas mismas recomendaciones se pueden tomar para las personas ya adultas que han sido diagnosticadas con el EPOC?
Sí, aquí nosotros vamos a ver dependiendo de la severidad. Estas personas que no son muy severas, que se detectó muy tempranamente, pues las medidas estas de dejar de fumar, de tener una vida sana, son muy importantes y de hacer ejercicio, porque el ejercicio mejora la capacidad pulmonar. Ahora, si ya lo detectan un poco más tardíamente, hay que, por supuesto, consultar al médico que reciba el tratamiento, que reciba las vacunas que tiene que recibir, que tenga una vida tranquila, pero que también se aleje de todos los factores de riesgo. Y muy importante también, que haga ejercicio. Hay personas que tienen acceso a la rehabilitación pulmonar, pero si no tiene acceso a la rehabilitación pulmonar como tal, tiene que tratar de buscar hacer ejercicios para mejorar la capacidad pulmonar, porque así como los músculos de las piernas son músculos que se entrenan, los músculos respiratorios también se entrenan para tener una mejor calidad de vida.
No, y como usted también ha venido diciendo eso, lo de la calidad de vida, comenzamos que al principio se empiezan a, o sea, ya se empiezan a generar algunas discapacidades, empieza a verse afectada la parte psicológica, la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. ¿Algunas recomendaciones que podríamos brindar?
Sí, una de las cosas es no dejar que la enfermedad avance. Es decir, si usted siente que está teniendo limitación al hacer a las actividades diarias, por favor consulte a su médico. Porque, ¿qué ocurre? Que nosotros a veces dejamos que pase y pase hasta que llega un momento en donde lo diagnostican, ya cuando es muy severo. Y esto es una enfermedad progresiva. Si esta enfermedad se detecta de manera temprana, pues no se va a perder tanto la calidad de vida ni la función pulmonar. Y si en este caso ya usted lo diagnosticaron, pues haga su tratamiento como se lo indicaron. Porque hay muchos pacientes que dicen, no, ya yo me siento un poco mejor, entonces voy a dejar el tratamiento porque me voy a volver adicto al tratamiento. Y eso, la verdad es que es
Claro.
un mito que ya está súper superado. Eso no es cierto. Eso lo único que hace es que usted vuelva nuevamente a como estaba antes o inclusive perder más función pulmonar.
Doctora, de acuerdo también a la Organización Mundial de la Salud, menciona que casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano y bajo. ¿A qué se debe este tipo de estadística?
Aquí hay dos cosas. Uno, no solamente las muertes, sino también la incidencia es mucho mayor en nuestros países por el humo de leña, que también es más frecuente en nuestros países.
Claro.
Pero por otro lado, también tenemos un tema de que a veces hay mucha población rural que llegar, cuando nosotros tenemos, lo peor que le puede pasar a un paciente con EPOC es tener las agudizaciones o las exacerbaciones. Estas son más o menos similar a lo que nosotros pudiéramos hablar del paciente que tiene problemas cardiovasculares y hace un infarto. Bueno, el paciente con EPOC, la agudización se llama exacerbación. Y esas exacerbaciones normalmente son con mucha, con virus o con bacterias que hacen que el paciente pues se deteriore. ¿Qué ocurre? A veces en nuestras poblaciones o en países de medios y bajos ingresos no hay un acceso a la salud rápido, no hay un acceso de prevención rápido. Ya se sabe que los países de ingresos medios y bajos también tienden más tendencia a seguir fumando. Entonces, estas son cosas que podemos controlar, pero sin embargo que necesitan también una política y una red de apoyo desde el punto de vista del sistema de salud.
Y todo el tema del conocimiento, de fomentar ese conocimiento, que algunas veces uno no puede reconocer algunos problemas que lo pueden afectar, pero con este llamado de atención, con la entrevista que le estamos haciendo y con todas las recomendaciones que nos realiza, ayudamos a prevenir este tipo de enfermedades.
Esa es la idea, porque una de las cifras que quiero que tengan en mente es que 38 personas mueren diariamente aquí en Colombia a consecuencia de esta enfermedad. Y eso es
Increíble.
una muerte, siempre es trágica para toda la familia.
Claro, y de algo que se puede evitar. Entonces, un llamado a
Exactamente.
atención. Doctora, muchas gracias. Le agradecemos por atendernos. Y si hay personas interesadas en conocer más de usted, de pronto requieren alguna consulta médica, ¿pueden comunicarse a algún número de teléfono?
No, la verdad es que yo trabajo también con la Fundación Neumológica Colombiana, entonces en la fundación se pueden dirigir o hay diferentes páginas del ministerio en donde pueden tener también mucho conocimiento sobre la enfermedad.
Y recordemos que estuvo con nosotros la doctora María Eugenia Laucho. Ella es neumóloga con doctorado en neumología de la Universidad de Harvard y actualmente es directora médica de vacunas respiratorias para Latinoamérica en GSK. Muchas gracias, doctora, y una feliz noche.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, Paula. Gracias, Alejandro. Gracias a Sebastián y a Ricardo Bella. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.